14, porque es el día 14.
No está.
Quieren que lo presente, no. Pero si me decís
no
que
va a poder ser.
No va a poder ser. Pues entonces...
Bueno, o sí, tú verás.
Bueno, o sí, o sí.
Tampoco...
¿Ves? Entonces igual lo de que hombre, Roberto Gómez continúe si en Onda Cero, igual no.
Si hubiera un tren de alta velocidad digno a Extremadura...
Eso sí,
cosa
eso está bien traído.
Cosa reivindicando a los extremeños desde hace muchísimo tiempo...
Eso está muy bien traído.
Pues sería posible. Pero como no hay tren de alta velocidad a Extremadura... Pues hay aeropuerto en Talavera la Real, sí. Me podía dar tiempo a una cosa y a otra, pero vamos a andar un poquito justo.
Sí,
y
sí.
Me alegra mucho la vuelta al fútbol español de un referente en nuestro fútbol, que es el de Paco Herrera, entrenador sí. De la Unión Deportiva Las Palmas.
Muy buen tío.
Paco Herrera, que es paisano, que es amigo y que ha hecho una magnífica labor en el Badajoz, en los equipos que ha estado en el Español, en el Sporting,
Celta,
de
Gijón, un cariño
en la
Celta.
Unión Deportiva Las Palmas, en el Zaragoza, en tantos y en tantos equipos. Vuelve al equipo que preside el señor Ramírez y ojalá le deseamos toda la suerte y a ver si la Unión Deportiva Las Palmas pues ratifica ese grandísimo objetivo que tiene, que es estar nada más y nada menos que la próxima temporada en Primera División.
Es que Anita, le nombras a cualquiera que haya estado en Zaragoza y lo mira ahora con una cara de ¡ay, cómo te echo de menos!
Pues
no,
te voy a dar una
noticia. Paco Herrera, precisamente, no por nada, sino porque el Zaragoza, cuando estuvo jugando la final del playoff de ascenso, que perdió con Las Palmas,
morrajes de Paco Herrera,
a falta de 4 minutos para el final, ese gol de Araujo, el entrenador de Las Palmas era Paco Herrera.
Bueno, y que...
Pues ahí hay una
espinita,
pero no por nada, sino simplemente por eso.
Pero también estuvo en el Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Si no fuera por eso, sería por otra cosa.
Ahora Zaragoza, porque el equipo...
No,
de...
no,
es así, pero es que
Anita
recordamos,
no.
Es que ese fue el momento que estuvimos más cerca,
no
hace ya...
Hace ya.
No,
hace
tres
ya.
Años fue.
¿Qué tiempos aquellos?
4 años.
Bueno, y nos manda un saludo...
Sí, hombre.
El expresidente del Racing de Santander... Y
Dimitri Peterman,
Santander,
hombre.
Manuel Huerta cuenta, Castillo, sí. Que nos dice que tiene unas anchoas magníficas que se llaman Fredo. Que ha mandado unas anchoas Fredo.
No, y ahora empezarás con las langostas y los langostinos rica. Para Navidad y todo.
Y que vamos a ver si llegan.
A ver
si... No se han llegado las manzanas
ya
de
no,
del
sitio
Landó.
Ya han no, ni los amigos de Suchar no nos han mandado
tampoco,
todavía los turrones.
Han
no, tampoco.
En Sidra,
ni Belmonte, ni Paco Cecilio,
nada,
ni Osuna.
Nada.
Pero ¿dónde llega todo eso que os mandan?
Pues no lo sé, enfrente del Congreso me han dicho que lo deja, pero no sé dónde exactamente. Adiós, Roberto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. Anita, la prensa. Nos vamos.
Pues miren, el diario Marca, la foto es para la maqueta del nuevo Bernabéu y titulan un fichaje galáctico para el nuevo estadio.
Bustillo,
en Madrid contrata a Legends, empresa líder de explotación de partidos del mundo.
No es el galáctico que tú esperabas, a lo mejor, ¿no? La empresa Legends.
Es otro tipo de galáctico.
Ah, vale.
En
me
el
imaginaba yo.
Diario AS, hacia un mundial a dos orillas, Pedro Sánchez propone a Mohamed VI en Rabat una candidatura 2030 con España,
ríes?
Marruecos y Portugal.
Que lo ha hecho el presidente
la foto
del
de Pedro Sánchez junto con Mohamed VI en la portada del diario AS. Diario Sport titula Toque, Luis Suárez avisa a Dembélé. Y ojo a lo que dice Sport también en su portada, que habla de que Rakitic pactó ser titular para seguir en el Barça. Y por último, en Mundo Deportivo, Rabiot quiere venir, el francés ya ha comunicado que su prioridad es jugar en el Barça.
Hombre, está Rakitic, no hace falta que firme, vamos, que es titular por sí, ¿no? Que tampoco tendría que estar obligado eso. Bueno, pues yo qué sé.
Esas cortinas son de las buenas, ¿eh?
Es que la foto no tiene desperdicio.
Señores, que llegamos a la 1:30 de la mañana y mañana a las 11:30 encenderemos otra vez el transistor y...
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte de todos y para todos.
Ay, vecina, cómo me cansa hablar contigo. Hija, no dices nada.
Aquí comienza Balón de Bronce con Rafa Máinez.
Muy buenas noches, aquí comienza Balón de Bronce, el único programa exclusivamente sobre Segunda B en la radio española. Tenemos por delante mucho protagonista como cada lunes. Hablaremos con David Aganzo, presidente de la AFE. Charlaremos también con José Ángel Peláez, presidente de Segunda y Tercera en la Federación. Viajaremos hasta el Toralín para hablar con John Pérez Bolo, técnico de la Ponferradina. Además, conoceremos a Ángel Sánchez, entrenador del Guijuelo. Hablaremos también con David Gutiérrez, técnico del Castellón. Y nos visitará Sergio Chica, jugador del Atlético malagueño. Y por último, desnudaremos a Alberto Benítez, coordinador de redes sociales en Marca, a ver cuánto sabe de Segunda B. No vamos a esperar más. Se echa a rodar Balón de Bronce. Les habla Rafa Maínez. Con la ayuda de Víctor Palmeiro y con Raquel García Leña en la técnica, comenzamos. Vamos a repasar los titulares de esta 13ª jornada de Liga, que nos ha dejado muchas novedades. En el grupo 1, el Pontevedra se quedó sin premio en el que fue uno de sus mejores partidos de la temporada. Dos errores defensivos fueron aprovechados por la gran pegada del Sanse para ponerse por delante. El equipo de Manolo Cano se coloca líder tras el empate en el derbi entre Ponfe y Cultural. Dicho partido, ese derbi, se quedó en 0-0, en un partido en el que ninguno de los dos equipos supo rentabilizar sus mejores minutos y las defensas brillaron en un partido con más intensidad y precauciones que ocasiones. Además, también en el grupo 1, un solitario gol de Unai Hernández en el minuto 20 posibilitó que Unionistas de Roberto Aguirre sumase los 3 puntos y consigues una victoria que le aleja del descenso. Son ya 7 partidos seguidos sin perder de Unionistas y así lo celebró el equipo con su afición tras ganar al Burgos. En el grupo 2, la Cultural de Durango logró su 4ª jornada consecutiva sumando ante un Bilbao Athletic que reaccionó tarde. Oleaga vio la roja directa dejando con uno menos y sin portero al Bilbao Athletic por una falta fuera del área. Empate además que frena a los de Gaizka Garitano pese a que se llegase a ese resultado en los minutos finales. Además, en el grupo 2, tras 90 minutos de pura emoción, Tudelano y Racing de Santander se repartieron los puntos en los minutos finales. Dani Segovia para los visitantes y Meseguer para los locales sentenciaron el encuentro en Tudela. Los cántabros ven cómo el Baracaldos le acecha muy firme desde la segunda plaza y así valoró el empate de ayer Berto Callarga.
Sí, sabíamos dónde veníamos. Es un campo jodido, pues puntuar fuera de casa siempre es complicado. Más en un campo como este, está irregular con la lluvia. Nos da poco porque nos adelantamos en los minutos finales y el gol ahí que nos meten en los últimos minutos. Pero bueno, contentos con el trabajo y es verdad que hay que corregir errores como este, porque ganando 1-0 en el minuto 80 no se nos puede tomar los 3 puntos.
Además, el Leioa es la revelación del primer tercio liguero en el grupo 2. Acaba la jornada como tercero tras un triunfo de prestigio ante el Mirandés con 3 victorias consecutivas. Algo nada sencillo y menos hacerlo frente a rivales como la Unión Deportiva Logroñés, Real Sociedad B o el cuadro burgalés. En el grupo 3, el Teruel visitó al Atlético Baleares en Son Malfrid y ambos equipos ofrecieron un partido de final de infarto. En el 94 llegaría la épica remontada del Atlético Baleares, un pase largo preciso a la espalda de Bayori que controla a Hugo y fusila a Varela. Además, el Teruel perdió ese partido 4-3 y se queda con la miel en los labios tras rozar el empate fuera de casa. También en el grupo tercero, la Balompédica Conquense tomó oxígeno en forma de 3 puntos al derrotar con cierta contundencia al Atlético Levante, al que doblegó con tantos de Jairo y Jorge. Los goles llegaron en la segunda mitad para firmar la segunda victoria consecutiva en la Fuensanta. Por último, en este grupo, otro derbi alicantino para el alcoyano y van 7 en los últimos 9, victoria de los de Alcoy sobre el Hércules, que encaja su primera derrota a domicilio del curso y no solo cede el liderato, sino que cae también de la primera a la cuarta plaza, pero mantiene una ventaja de 5 puntos respecto al quinto. Por último, en el grupo cuarto, el Real Murcia estuvo cerca de sorprender al Cartagena y romper una racha de 3 partidos sin ganar, pero le fallaron las fuerzas. Fue mejor que su rival durante los 70 primeros minutos del derbi, pero al equipo de Munua le bastó el tramo final del partido para demostrar que es un claro candidato al primer puesto del grupo. También máximo castigo para un recreativo de Huelva superior, el Melilla aprovechó un error de Diego Jiménez para ganar con su único tiro a puerta en un partido en el que los albiazules fueron mejores. Tras la derrota de Lucán de Murcia, el conjunto de Luis Carrión, el Melilla, es el nuevo líder del grupo cuarto.
Balón de Bronce con Rafa Mainer.
Para comenzar el programa hablamos con una persona muy influyente en el fútbol español y en este caso en Segunda B. No vamos a dar más rodeos y presento ya en Balón de Bronce a David Aganzo, presidente de la AFE. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
David, hablamos contigo en junio al cerrar la temporada aquí en Balón de Bronce, hacíamos balance del curso. Ahora, unos meses después, haces casi un año al frente de la presidencia de la AFE. Quiero que me cuentes qué ha cambiado o qué se está cambiando en una temporada. ¿Qué balance haces de tu primer año de mandato?
Bueno, año intenso, la verdad que sí, año muy intenso, con muchos cambios, con muchos, bueno, con muchas circunstancias. Y nada, contento por representar a los compañeros, por tener esa confianza de los jugadores. Y como te digo, tanto en el caso como de primera, segunda división B, tercera y fútbol femenino, yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien y estamos consiguiendo cosas positivas para como te digo, para nuestros compañeros.
Uh-huh. Ahora ahondaremos un poco más también en la situación del futbolista, de segunda, B y tercera en este caso, pero uh-huh. ¿Se ha mejorado la situación o por lo menos está en vías de mejora?
Bueno, estamos con un convenio colectivo femenino que estamos luchando por ellas, estamos intentando tener un convenio de igualdad. Pensamos que la mujer tiene que estar al mismo nivel en derechos laborales que el hombre. Estamos también en ese trabajo que el día a día de ir a los vestuarios de toda España, de todas las categorías, para que todos nuestros compañeros estén informados de todo lo que hacemos en el sindicato y que ellos nos cuenten todas las necesidades que ellos tienen. Estamos también con primera y segunda división, por supuesto, que son jugadores importantes también, que bueno, ahora garantizados el convenio colectivo que tiene hasta el 2020, pero que son importantísimos. Y bueno, lo importante es estar ahí, es estar cerca del compañero, es tener esos servicios como tenemos en formación, ese nivel que tenemos de compromiso con la sociedad, como te digo, ese fútbol femenino que esperemos sacar prontito. Uh-huh. Estamos en varios departamentos que hemos creado también de nivel de salud, de integridad, bueno, muchas claro. cosas que poco a poco, en un año, la verdad que ha parecido que pasa muy rápido y con muchos problemas y muchas circunstancias que la verdad que estamos ahí.
Veíamos también hace poco cómo futbolistas de segunda B recibían material deportivo recibido de AFE, o incluso, bueno, vemos cómo hacéis visitas poco a poco también a esos vestuarios. ¿En qué punto se da prioridad para que el jugador de segunda B se sienta más arropado o más profesional?
Bueno, estamos a nivel profesional, por supuesto que sí. Nosotros consideramos a nivel profesional a todos los compañeros que están en el sindicato. Al final tienen un contrato laboral, son futbolistas y la categoría para nosotros es lo de menos. Nosotros, como bien dices, mandamos a todos los compañeros esas botas, ha habido también zapatillas. Este año, pues bueno, el sindicato va creciendo, va teniendo mucho más presupuesto, pues va creciendo con sus cosas y al final es todo para ellos. Entonces, el tema de becas, el tema de botas que me dices, las mujeres también tienen sus zapatillas ya. Intentar mejorar poco a poco. Como te digo, en formación estamos muy involucrados en que el compañero entienda que el deportista, la vida del deportista es muy corta, y estamos ahí poniendo mucho hincapié en esa formación y en ese futuro laboral.
Hemos visto también recientemente, bueno, que el Consejo Superior de Deportes aprobó el uso de dorsales fijos para segunda B y tercera. Bueno, es un paso claro para profesionalizar más esta categoría. ¿Se sabe cuándo se puede utilizar? Es la pregunta que la gente también se hace. La gente está deseando también ver a sus equipos con esos números.
Bueno, nosotros, como te digo, llevamos ya mucho tiempo dentro de esa petición. Los compañeros llevan muchísimos años intentando que eso sea así. El CSD, en el que estoy yo también, en ese comité se aprobó esos dorsales. Y bueno, ahora depende de los clubs, depende de la federación, pero yo creo que el primer paso y la fuerza que tenemos los futbolistas, yo creo que está dada, y ahora ya está en manos de los clubs y de la federación para que se pueda hacer.
Se imagino que para la temporada que viene, si todo va normal, ya los clubs podrán optar a esos números fijos, ¿no?
Por supuesto, es lo que queremos los futbolistas, es lo que quieren los chavales que juegan en segunda división y en tercera división nacional. Es lo que estamos buscando porque eso es lo que piden ellos. Entonces, ahora mismo ya es un tema de clubs, ya está aprobado por el CSD, yo creo que es un paso muy importante para nosotros.
Cuando se tienen este tipo de reuniones con clubes de segunda B y tercera, ¿qué suele ser lo que más piden? Imagino que luego cada club tendrá sus circunstancias, pero ¿en qué punto se arropan al cobijo de la AFE? ¿Qué os piden para profesionalizar más esto?
Bueno, nosotros sabes que el sindicato al final solamente puede tener a jugadores que tienen un contrato profesional. Y es verdad que estamos intentando que la categoría de tercera división se profesionalice de alguna manera, de que los chavales puedan estar dentro del sindicato. Muchos de ellos nos piden de poder estar y, como comprenderás, al final nosotros tenemos que poner un tope, porque al final no podemos estar todos juristas. Al final nosotros no podemos defender a un compañero que no tiene un derecho, que no tiene un contrato, porque claro. a nivel jurídico no podemos defender algo que está pagado por dietas, está pagado de alguna manera que no es la adecuada. Desde el sindicato creo que estamos intentando hacer todo lo posible para que esa categoría sea lo más profesional posible y que nuestros compañeros puedan tener los servicios igual que lo tienen en segunda división B, en primera y en la fútbol.
también de, bueno, desde AFE se quiere dar voz a los futbolistas en segunda B y tercera para que también tengan, ¿no?, voz, claro, en el convenio colectivo de segunda B. Al final, la propuesta, bueno, fue rechazada por la Liga y futbolistas son. ¿Por qué crees que no se llevó a un acuerdo? Bueno, y te pregunto si crees que se podrá conseguir que esos propios futbolistas tengan esa voz que se les exige.
Bueno, convenio de segunda división B hay.
Sí, sí, claro.
Está a nivel normativo sí que es cierto que, y reglamentario, está muy mejorado, tienen toda la garantía en su salario del 100%, porque sí que se consiguió un fondo de garantía salarial con la federación y está todo al 100% solucionado en la categoría de segunda B, pero como te digo, también hemos conseguido ese fondo de garantía que fuera para las compañías de tercera división y estamos intentando también que fuera para las mujeres, con este convenio que te digo que estamos intentando conseguir. Yo creo que el sindicato va creciendo poco a poco, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, creo que son momentos diferentes a los que había anteriormente y que nos estamos adaptando y estamos haciendo, yo creo que las cosas bastante bien. Al final es la unión del futbolista, yo creo que es importantísimo tener la unión del futbolista y saber realmente la fuerza que tenemos y que sabemos que si estamos todos juntos podemos conseguir cosas importantes.
La última vez que hablamos contigo, bueno, fuiste tajante en una cosa, nos comentabas que lo que no puede ser es que haya impagos en segunda B. Bueno, te pregunto, pues es un tema también tan candente, ahora en mes de noviembre esos impagos se producen en equipos de segunda B y tercera, caso Real Murcia, Recre, ya estarás obviamente informado. ¿Crees que debería haber un cierto control, regulación? Mucha gente también se lo pregunta sobre, ya no digo propietarios, sino bueno, dirigentes de los clubes, por lo menos para que se asegure de que puedan cobrar a sus futbolistas o incluso gente del club.
Sí, por supuesto, está claro. Todo lo que sea mejorar esa categoría, tendremos que hacerlo. Tenemos el caso, como tú dices, del Murcia, que estamos muy preocupados con nuestros compañeros. Hemos estado varias veces en el vestuario del Murcia, viendo que de qué manera se pueden solucionar las cosas. Nos pasa exactamente igual que en el Recre, nos pasa igual en el Saluqueña, que hemos tenido algún problema también de algún amago. Bueno, estamos muy encima y por supuesto que queremos que la categoría mejore, queremos que esas circunstancias no pasen, son compañeros que se merecen el máximo respeto, son trabajadores y creo que tienen que estar al 100% todos los días, igual que ellos trabajan y juegan al fútbol y lo hacen lo mejor que pueden y luchan como trabajadores, pues yo creo que al final ese salario tiene que ser reconocido y tiene que estar al día. Entonces, poco a poco yo creo que estamos haciendo, como te digo, las cosas todo bien y se entiende la situación. Desgraciadamente todavía está pasando esto, pero bueno, también está pasando en primera y en segunda división. Entonces, tenemos el caso del Reus, que también estuvimos con problemas en el control económico de la liga, hemos tenido también en el Córdoba, que se han quedado varios compañeros sin jugar, y eso es lo que no puede pasar. No puede pasar de que los compañeros, al final, los jugadores sean los únicos responsables de que ese control económico, de que el fútbol haya algún problema y siempre lo pagan los jugadores. Tenemos que intentar que se solucione ese problema.
¿Hay más casos en segunda B de impagos?
Ahora mismo que sepamos, no. En tercera división sí que hay alguno. En segunda B, como te digo, lo más preocupante es ahora mismo está en Recreativo Murcia y algún compañero más, algún equipo que pueda estar con algún impago, que pueda tener un mes, dos meses.
Sí, pero a lo mejor de forma puntual, pero la gravedad de Real Murcia o Recre no.
Eso es. Estamos ahí, pero como te digo, ahora mismo eso es lo que estamos buscando para que nuestros compañeros estén al 100%, que estén cobrando al día, que es lo que todo trabajador se merece, y bueno, estamos intentando que esos pequeños detalles y esos equipos que puedan tener este tipo de problemas, pues estar muy encima de nuestros compañeros y ayudarlo en todo momento.
¿Se podrá llegar también a un acuerdo para que el futbolista de segunda B o de tercera también pueda llegar a tener un salario mínimo? ¿Eso sería factible?
Dios quiera que sea así. Ahora mismo en segunda división B lo hay, el convenio colectivo que tienen. Sí que verá que en tercera estamos luchando para que sea así. Queremos que ese colectivo, donde todos los jugadores que están en primera división y en segunda división han pasado por ahí, y al final es el futuro de nuestro fútbol. Al final tenemos que darnos cuenta que este tipo de categorías, muchos de los jugadores, la mayor parte de los jugadores que están en primera y segunda división, siendo estrellas de nuestra liga, pues han pasado también por esa categoría. Es una categoría que debemos de cuidar y debemos de respetar.
Sobre todo, además, una categoría que está creciendo también de alguna manera y sobre todo con asociaciones como la AFE, que también vela por esos derechos. ¿Tú crees que futbolistas de segunda vez se sienten un poco desamparados, no por la AFE obviamente, pero sí por ciertos organismos del fútbol español que a lo mejor les tienen un poco desamparados en ese sentido?
Bueno,
como futbolista de segunda vez.
Yo puedo opinar de lo que hago. Yo estamos en contacto desde AFE con muchos capitanes de segunda división B, estamos visitando a los 80 equipos que hay en la categoría, estamos muy encima de ellos, gracias a Dios, pues bueno, están contentos por todo lo que está haciendo la asociación. Por supuesto, si tuviéramos mucho más dinero estaríamos con muchas más cosas, pero como te digo, al final ellos que estuvieran en contra o a favor de otras instituciones y que pudieran estar, yo ahora mismo no tengo quejas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo me dedico a mi trabajo y intento hacer mi trabajo, que bastante tengo, sí. Pero que tenemos que mejorar, por supuesto, en todos los ámbitos, seguro. Uh-huh. Tenemos que el deporte español cambie, por supuesto, el futbolista en todas las categorías tiene que estar reconocido, tiene que estar en las mejores condiciones posibles, y es por lo que estamos luchando.
Te quiero preguntar ya para también cerrar un poco por el convenio colectivo del que hablábamos en segunda B. Recientemente se han cumplido 29 años desde su emisión. David Aganzo, presidente de la FED, ¿cree que se debería un poco modificar o por lo menos estructurarlo para adecuarlo a nuestros tiempos? No sé si los propios clubes también tienen algún tipo de opinión al respecto con el convenio colectivo.
Bueno, tú date cuenta que un convenio colectivo al final es una patronal como un sindicato. Al final todo esto es 80 equipos de primera, sí, segunda división B, que en el año 89 cuando se juntaron, sí que verdad que fue la federación la que estuvo de mediador en ese convenio, y la verdad que no es fácil. Por supuesto, quiero la mejora de nuestros compañeros en ese convenio. El convenio que tiene actualmente es del 89, que es cierto, pero sí que es verdad que a nivel normativo y reglamentario creo que es exactamente o muy parecido a la hora de garantizar salarios, a la hora de garantizar los derechos laborales de los jugadores, creo que es muy parecido al de primera división. Entonces, con que los salarios estén garantizados y con que esa categoría esté como debe estar, cada vez es más profesionalizada, sí, cada vez tenemos muchas más licencias P, cada vez esa categoría tiene que ir mejorando, por supuesto que sí. Entonces, ¿que hay que cambiar lo que es de 89? Por supuesto que sí. ¿Que hay que hacer muchas cosas para mejorar esa categoría? Totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que lo que no puedo hacer es vender a mis compañeros de tal manera para que se queden desamparados y, claro, y puedan tener problemas.
Ya por último, no te queremos robar más tiempo, David. Solo quiero pedirte que mandes un mensaje tanto a clubes como a aficionados, sí, que se puedan sentir también bajo el cobijo, digamos, entre comillas, de la AFE. Y sobre todo, qué mensaje podrías mandarles a ellos para que asegurar también de que la segunda B y la tercera va a crecer.
Bueno, yo personalmente llevo un año como presidente de la asociación. Creo que anteriormente AFE ha crecido muchísimo. Yo personalmente, desde que soy presidente, intento llevar un camino pues estable. Hemos conseguido hace bien poquito también un fondo de garantía de salida en tercera división, que creo que es una noticia muy, 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 muy importante para esos compañeros que están en esa categoría. Creo que el convenio femenino que estamos luchando para la mujer, creo que va a ser importante para el fútbol que necesitan las mujeres. Y bueno, la segunda división, por supuesto, creo que cada vez tiene que ser mucho más profesional. Creo que los compañeros que están en segunda división son iguales de importantes que los que están en primera y en segunda. Hay un claro ejemplo, que es el delantero de Enrique, el delantero de Extremadura, que ha estado Enrique jugando Gallego, muchos, sí, sí, años, eso es, que lleva muchos años en categorías, como dicen ellos, bronce, que han estado metiendo goles en muchísimos equipos y ahora está de pichichi en segunda división. Al final lo que demuestra es que la categoría y la categoría de cada compañero que puede jugar perfectamente segunda como en primera, al final es la suerte y acá es el momento que te pueden dar, y muchas circunstancias que todos sabemos que el fútbol es. Lo que sí entendemos en el sindicato es que la segunda división es una categoría muy importante para nosotros, que tenemos un gran porcentaje, puedo decir muy muy elevado, de compañeros que están con AFE, que AFE está detrás de todos ellos, que todo lo que puede hacer AFE por ellos lo saben, que estamos luchando como locos y cualquier problema que tengan, que no duden en llamarnos porque ahí estaremos ayudándoles.
Eso es, pues desde aquí también en Balón de Bronce de Radio Marca apoyamos obviamente todo este tipo de iniciativas y sobre todo luchamos porque la segunda y la tercera sea un poquito más grande. David, muchísimas gracias por la charla sobre la categoría, ha sido un placer y sobre todo por la dedicación de tu tiempo.
Un placer, un abrazo muy fuerte.
Pues nada más, un abrazo y mucha suerte y que te siga llamando todos los años, que significará que seguirás también al mando de esta asociación. Un abrazo.
Si los futbolistas quieren, aquí estaremos.
Eso es, hasta luego.
Un saludo, cuídate.
Balón de Bronce, con Rafa Mainet.
Continuamos en Balón de Bronce y tras haber escuchado las palabras de David Aganzo, es turno de mirar hacia la Federación Española de Fútbol y hablar con uno de los hombres que mejor conocen la categoría. Hablamos ya en Balón de Bronce con José Ángel Peláez, presidente de la Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera. Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, hablamos contigo al inicio de la temporada, ya por el mes de agosto, hablamos del deseo de que se profesionalizase un poco más la categoría, Segunda B y Tercera también. Cuéntame cómo has vivido estos meses ya de temporada.
Bueno, pues la verdad que trabajando mucho, pues porque teníamos muchas cosas que regular y que cambiar.
y además con el tema de las subvenciones y muy preocupados con el tema de la ayuda a la seguridad social a los clubes de segunda división B que procede del Real Decreto y que, que bueno, pues que a día de hoy todavía no se ha abonado los clubes la temporada 16-17 y 17-18 y ya estamos casi en la tercera parte cumplida de la 18-19, o sea que es muy preocupado
claro. Pues mira, tenía pensado preguntártelo un poco más tarde, pero ya que me sacas el tema, bueno, la Federación sacó un comunicado instando al Consejo Superior de Deportes solicitando que se agilice ese pago, ¿no?, de las ayudas. Esto también es uno de los motivos por el cual imagino que se producen impagos en estas categorías.
Bueno, la realidad es que en este momento el Consejo Superior de Deportes pues tiene y ha recibido de los fondos provenientes del Real Decreto pues una cantidad aproximada cercana a entre los 14 millones de euros aproximadamente, y los clubes hasta fecha ya han adelantado una buena parte importante de esos fondos.
Bueno, además también una de las situaciones que más preocupa en segunda y tercera son esos impagos que rodean a algunos equipos, caso de Real Murcia, Recreativo, alguno en tercera también como el Écija. ¿Crees que debería haber un control o regulación sobre propietarios de los clubes? Mucha gente también lo pide, desde federación o desde organismos que puedan regular esto.
Bueno, más que sobre los propietarios de los clubes, yo creo que los organismos y los clubes tienen autonomía propia. Entonces, dentro de sus gestiones, si son sociedades anónimas deportivas, son sus consejos de administración los que tienen que poner freno a estas cuestiones. Evidentemente, tienen que actuar con responsabilidad. En algunos casos, como bien dices, pues no sucede esto así. Y los que cuando son clubes deportivos, pues es un tema de sus asambleas generales y sus socios, ¿no? Los que tienen que ser los fiscalizadores de la gestión de la propia entidad, desde la Federación Española de Fútbol. En ese sentido, poco podemos hacer, nada más que intentar sacar una batería de medidas para intentar regularizar todos los fondos que desde la red se le está aportando a los clubes como nuestra obligación, ¿verdad? Pero bueno, en fin, todo. Ahora hay un cambio en la presidencia, llevamos poco tiempo, escasos meses, con muchísimas cuestiones que hemos tenido que ir avanzando de forma rápida y además recientemente la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes pues nos aprobó algunas modificaciones reglamentarias que van en ese sentido hace escasos días.
Para que la gente un poco lo entienda, José Ángel, ¿qué tipo de medidas se puede hacer para regularizar esta situación? Porque mucha gente te dice, bueno, pero que quiero que regularicen la segunda B, que sea más profesional. Para que la gente lo entienda también, ¿cómo se puede regularizar? Ya sé que no es tan fácil, ¿cómo decirlo? Pero ¿qué ideas se tienen en mente para que el futbolista de segunda B se sienta más profesional?
Bueno, yo creo que los futbolistas de segunda B, además dentro de los paquetes de medidas que se aprobaron en la comisión de segunda B precisamente de este verano, donde ya todos los jugadores que estén dados de alta a la seguridad social están obligados a tener ficha profesional con lo que ello conlleva la protección de la propia Federación Española de Fútbol, nosotros lo único que podemos hacer es intentar poner mecanismos a favor de los clubes y a favor de todos los estamentos que participan en la actividad, no solo son jugadores, también son entrenadores y demás, para que se puedan sentir más protegidos y es decir, que podamos tener un control más exhaustivo de en qué se destina el dinero que nosotros pues podemos dar como subvención. Evidentemente el dinero privado poco podemos hacer porque son asociaciones privadas de su propia autonomía, pero si nosotros pues estamos haciendo un modelo de justificación de subvenciones y demás en consenso con las entidades deportivas y ahora pues precisamente este jueves nos reuniremos también con la comisión de los clubes de segunda división B para tratar estos asuntos y sobre todo los impagos de la seguridad social, que son de verdad ahora mismo el caballo de batalla que más nos preocupa.
Por eso también te iba a preguntar, se quiere profesionalizar al futbolista, mejor dicho, bueno, mejorar su situación laboral. ¿Eso también es algo que los futbolistas están detrás de ello, de regularizar esa situación, de tener una ficha profesional? ¿Es algo que obviamente mejorará sus condiciones laborales?
Lo que se ha conseguido es que estén ya prácticamente todos los jugadores en segunda división B2 de alta en la seguridad social. Eso prácticamente, de hecho, con el índice de ayudas que se están aportando en este momento y que creo que alcanzan más o menos a 1.500 jugadores aproximadamente, te hablo un número de memoria,
Sí, aproximadamente.
A 1.500 jugadores aproximadamente, pues creo que ya se demuestra pues que hay un nivel de alto de profesionalización en la categoría. Cosa distinta es que ahora consigamos que los presupuestos que hacen los clubes sean más realistas y que puedan acometer los pagos de los que tienen que hacer cuando tratan de los fichajes de los jugadores. Ya sabes que el fútbol se ha movido muchas veces más por la ilusión que por la cabeza en algunas circunstancias, ¿no? Y eso, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer llegar y entender a todas las personas y a todos los actores del fútbol que esto se tiene que regularizar de una manera sana, de una manera natural, y que, hombre, a lo mejor no se pueden ganar 5.000 euros, te tienen que ganar 3.000, pero 3.000 fijos.
Claro, eso es.
Pero bueno, es una circunstancia que vamos trabajando y vamos intentando concienciar.
Quizás con esa cordura que se exige entre, bueno, claro, se exige a los clubes para que no se lleguen a situaciones de impagos, ¿a través de eso se podría reducir esas diferencias tan grandes que vemos en equipos de segunda B? Vemos como durante el verano el mercado de fichajes, equipos con un gran ente histórico fichan por encima de sus posibilidades, pero a lo mejor vemos otros que tienen mucha diferencia en lo económico, pero son solventes. ¿Por ahí se podría tirar?
Bueno, lo que se podría tirar es en esta vez.